Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos aquí iniciando la semana, un día lunes 13 de noviembre del año 2023. Ya saben ustedes que me gusta comentar la fecha porque, bueno, va quedando el registro de lo siguiente, que si un día me contradigo de lo que alguna vez dije en lives anteriores, pues qué afortunado soy de contradecirme con el tiempo, porque significa, al menos para mí, que mi pensamiento lo he podido regulando, modificando, torneando, actualizando. Y considero que no existe mejor elemento que la contradicción cuando pasa el tiempo y que ya no piensas de una manera similar a como lo hiciste tiempo atrás. Si uno se mantiene en esa línea de que a fuerzas tiene que ser como yo lo pensé hace unos meses, hace unos años, considero que eso evita mucho nuestro crecimiento, tanto personal, la evolución, y que nuestro cerebro tenga esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo lo pensé de alguna manera, pero ahora mis experiencias posteriores a lo que dije hace un tiempo me ayudaron a darme cuenta que no todo era como yo lo pensaba, como yo lo imaginaba, y hoy me doy cuenta que crecí. Así que si ustedes más adelante se contradicen con un argumento que alguna vez dijeron hace meses, hace años, y ahora ya no piensas de esa forma, felicidades, has crecido. Y el decir ya no pienso como en aquel entonces es la muestra más grande de amor hacia nuestra propia persona, porque nos estamos demostrando que crecer significa el dejar nuestra parte del pasado atrás. Así que bienvenidos, buen inicio de semana a todos, lunes 13 de noviembre del año 2023, y hoy tenemos un tema que ha sido por recomendaciones de ustedes mismos aquí en la audiencia, que cuando me dicen, ¿sabes qué? Me gustaría tocar este tema porque, bueno, yo me propuse desde un inicio, cuando iniciaba esta página, que fuese psicoanálisis para la vida cotidiana. Entonces, no hay mejor recomendación que la que ustedes me hacen a mí cuando me dicen, me gustaría que tocaras este tema. Y claro que vamos a tratar de abordarlo de la manera que considere la más objetiva. Alfonso Fabrejat de Vicente dice, estamos todos confundidos y con miedo, ¿o no? Saludos, maestro. Alfonso, sí te agradecería si me fueses un poquitito más específico referente a qué lo mencionas, te lo voy a agradecer bastante, ¿vale? ¿Cómo se acaba el amor en pareja? Considero que todos tenemos algo que opinar, ¿no? Considero que todos tenemos, obviamente, o la gran mayoría de nosotros tenemos, pues, una experiencia en pareja por la cual nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Estos fueron los puntos y los elementos que hicieron que yo poco a poco me fuese desinteresando de mi relación de pareja. Dime, referente al título de este live, platícame, tú que me estás escuchando en este momento, tú que me estás viendo en este momento, ¿cuáles fueron los puntos que para ti que me estás escuchando fueron los que te llevaban a decir, sabes que ya ni siquiera lo quiero intentar, ya no quiero continuar en esta relación, ya no me interesa, ya no me gusta, ya no me llama la atención? Ay, ya, que sea lo que quiera, yo ya estoy desinteresada o desinteresado totalmente. ¿Cuáles fueron esos puntos para ti que me estás escuchando? Si me lo puedes escribir para nutrir este live, te lo voy a agradecer. Yo me he dado cuenta de lo siguiente, que cuando estamos en una relación de pareja, fíjate aquí ya nos está compartiendo Vila Melamina. Existía mucho orgullo, bastante ego. Fíjate, el orgullo y el ego, ¿cómo hacía que una persona se desinterese, ¿no?, de la relación de pareja? Mariana nos comparte y nos dice: cuando me di cuenta que ya hacía más por él que por mí, olvidarme de las necesidades, nos dice Mariana, nos comparte. Yuhubi Álvarez Toro, saludos hasta Chile, Arica, Chile. Jazz Blue Mamba dice: saludos desde el Estado de México, Doc. Mi nombre es Yasmín. Gracias, Yasmín. El aburrimiento, la monotonía, ser mamá. Fíjate, ser mamá de mis exparejas. Dul Dul, a ver. Ay, ¿por qué me escriben pura gente que tiene su nombre en clave? ¿Por qué no tienen su nombre completo? Para saber bien cómo se llaman. Dice Dul Dul. Dice: falleció mi mamá y no, claro, falleció mi mamá y no sentí apoyo emocional. Es cierto, o sea, vamos a comenzar con lo siguiente. En teoría, el estar en una relación de pareja, en teoría, lo que yo te puedo compartir, pues es que el objetivo de estar en pareja, pues, es el apoyarse, el echarse la mano, el crecer juntos, el tener objetivos, proyectos, metas, el crecer de manera personal, ayudarse de manera profesional, donde ambos, ¿sabes qué? Ahorita tú, después yo, después nos echamos la mano de esa forma, hacemos esto, hacemos lo otro, etcétera. Y en teoría, pues, el estar en una relación de pareja, pues es para disfrutar a tu pareja, ¿no? El saber que puedes tocarla, besarla, abrazarla, pero que también te compromete. Yo siempre he dicho lo siguiente, y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Yo siempre he dicho que es amar a, para amar a alguien, no basta con solamente amar. Se requiere de más. ¿A qué me refiero? Que amar no es solamente sentir algo bonito por alguien. Amar no es solamente tener el sentimiento de amor por alguien. Desde mi punto de vista, considero que amar significa comprometerse a estar con el otro. Comprometerse a estar con el otro. ¿De qué manera? En la manera en la que el otro lo necesite. De la manera en la cual de que no es que yo sea tu muletilla, no es que yo sea tu salvador, no es que yo sea la persona que viene a rescatarte de algo. No. Sino que en este momento yo sé que estás pasando por una situación difícil, dura. Necesito el de mi apoyo. Ahí estoy sin siquiera que me lo pidas, ¿no? Con el simple hecho de, ¿sabes qué? En esa situación tal vez yo estaría muy angustiado, preocupado, triste, melancólico, enojado, con miedo. Y sé que mi pareja me necesita en ese momento. Sabes que no necesito ni que me lo digas, ¿no? Ahí voy a estar. Es decir, no es solamente los buenos momentos. Norma Aceves nos comparte. Ay, se modificó. Creo que eliminó su comentario. Bueno, me vuelves a poner tu comentario, por favor, Norma, porque no lo alcancé a leer. Yo me he dado cuenta de lo siguiente, que cuando comenzamos una relación de pareja, usualmente tenemos en mente que el otro está en la misma sintonía que nosotros al comenzar una relación de pareja. Llegamos a un sesgo donde consideramos que esta emoción que yo tengo, el otro también la tendría que estar sintiendo. Entonces es como que si porque estás sintiendo lo mismo que yo siento por iniciar esta relación de pareja, pues en teoría me tienes que adivinar el pensamiento, ¿no? En teoría tendrías que adivinar qué estoy pensando. En teoría tendrías que saber qué me gusta y qué no. En teoría tú tendrías que saber qué me molestaría y qué me haría sentir, con mucha seguridad o muy tranquilo. En teoría, es decir, en la parte del enamoramiento, queremos estar totalmente convencidos de que el otro nos va a adivinar nuestra manera de pensar. Saludos Israel Morales hasta Ciudad de México. Pero no es así. Porque yo cómo sé exactamente lo que está pensando el otro. Yo cómo sé exactamente lo que el otro quiere. Yo cómo sé lo que está sintiendo el otro. Yo sé lo que yo estoy sintiendo. Pero me he dado cuenta de lo siguiente. Usualmente cuando comenzamos una relación de pareja, yo he observado lo siguiente. Al inicio, puro amor, todo, pura miel sobre hojuelas, cerezas, dulces, caramelos, ponis, unicornios, arcoíris y todo aquello que tú digas, ay, es lo más bonito y preciado del mundo. Al inicio, cuando estamos en esa fase del cortejo, del que esta pasión de querer saber de ti todos los días, de que me emociona recibir un mensaje tuyo, de que yo estoy al pendiente del teléfono para ver en qué momento voy a volver a saber de ti. Y va pasando el tiempo, van pasando los días, van pasando las semanas, y a poco no, ustedes me van a desmentir, a poco no lo siguiente. Pasa el tiempo y al inicio, si nuestra pareja hace algo o dice algo que no nos gusta, que nos molesta, que nos genera incomodidad, al inicio lo que hacemos, oh, está bien, me aguanto, ¿no? Ya más adelante me imagino que no lo va a decir o lo puedo soportar, ¿no? Y me aguanto. Pero ya una vez que se va acabando ese sentimiento en la etapa del cortejo y que el enamoramiento ya no es lo principal en la relación, sino porque ya tenemos asegurado y garantizado que estamos en una relación, llega el momento en el que las personas, sabes que no me adivinas el pensamiento, ¡pum! Te la voy a hacer de pedo por esto, esto y esto que me molestó y ¡paz! Ya hubo un hecatombe y en ese momento fue que explotamos y ya nos entendemos. Y sí, ya comenzó aquí nuestra primera pelea, ¿verdad? Ya comenzó aquí nuestro primer disgusto. ¿Por qué? Porque yo dije algo, pero el otro se quedó callado. Y yo no sé bien, pues en qué momento cometí un error, porque el otro nunca me lo dijo. Y el otro, pues ya está molesto por algo, pero pues oye, yo no sabía. Y ahí está la primera pelea. Pelea, ¿no? Lo que sucede en este caso es que como no me adivinas el pensamiento, pues ya venimos a discutir, ¿no? Ya venimos nosotros a molestarnos y a sacar lo que no nos gusta, porque en la primera pelea es donde comenzamos a demostrar que no sentimos o no tenemos ese sentimiento de exclusividad por parte de nuestra pareja. Es decir, yo deseo una exclusividad por parte de mi pareja, pero ya comenzó a decir cosas que mi pareja ni tiene idea de que dijo cosas que a mí me molestaban, me desagradaban, me lo fui guardando, pero son cosas que dice la persona y que yo lo voy sintiendo como que, ay, siento que no me estás respetando, siento que no. Que no estás identificando que el que dijeras tú esa cosa a mí me hizo sentir mal, que no me hace sentir exclusivo, que no me hace sentir respetado, que no me hace sentir que me estás dando mi lugar. Ya dijiste algo y ¡pum! Se encendieron alarmas que la verdad el otro ni en cuenta porque él sigue hablando con mucha naturalidad. Y después ya viene aquí el enojo. ¿Y qué es lo que pasa? Que va pasando el tiempo, existe pues este incidente de la molestia, del enojo, nos peleamos, discutimos, arreglamos el problema y ¿qué hacemos? Proponemos algo para que eso no se vuelva a repetir. Ok, Perfecto. Vuelve a pasar el tiempo, los días, las semanas, y volvemos a tener otra pelea por otra cosa, por otra discusión, por otro motivo. Nos contentamos y otro acuerdo y ponemos ya otra regla. Es decir, lo hacemos de la siguiente forma. Pasa el tiempo, nos llevamos bien, sucede algo, hay una pelea, ponemos una regla. Y el ciclo se repite. Pasa el tiempo, nos llevamos bien, sucede algo, se genera un conflicto, hay una pelea, hay una discusión, se soluciona, ponemos una regla. Es decir, vamos adivinando sobre la marcha, pues en qué me equivoco y en qué no. ¿Qué es lo que te disgusta y qué es lo que no te disgusta? ¿Qué es lo que sí y lo que no? Porque hay cosas que yo desde mi cultura y mi crianza considero que no tengo ningún problema en hablarlo o decirlo, pero me doy cuenta que cuando le digo, pues el otro ya se encabronó por algo que dije, y hacemos esa dinámica. ¿Qué te imaginas que sucedería si fuese esto al revés? ¿De qué manera? Si en lugar de esperar a que el otro me adivine el pensamiento, porque ya dijo algo que me incomodó, o ya dijo algo que nos hizo pelear, o ya sucedió algo en el que no sentí exclusividad, si nos dije, ¿qué te imaginas tú que sucedería si desde el inicio nos dijéramos las reglas? ¿Sabes qué? A mí me supercaga que me hables de tu ex. A mí me super encabrona que me platiques estas cosas con toda naturalidad, porque yo lo siento como que si tú todavía tienes, no sé, algún tipo de vínculo con eso del pasado, y a mí no me hace sentirme como que exclusivo ni respetado. O que si dijera, ¿sabes qué? Desde un inicio, ¿sabes qué? A mí me molesta mucho esto y esto. Para mí los likes o me encanta, para mí, la verdad, desde un inicio te digo, para mí esto significa como que si le estás coqueteando a alguien más, ¿sabes qué? Me molesta eso, no me gusta, me desagrada. O sea, ¿qué pasaría desde un inicio si dijéramos, ¿sabes qué? Esto es lo que no me gusta, estas son las reglas para estar conmigo. Y sobre la marcha muy posiblemente vayan saliendo otras reglas, porque no te puedo decir todas desde un inicio, porque no sé qué vaya a pasar en un futuro. Si nos dijéramos las cosas desde un inicio, sabes que para mí esto significa fidelidad, y eso para mí a partir de eso significa infidelidad. Para mí eso significa respeto, y para mí eso significa falta de respeto. Para mí esto significa lealtad, y esto para mí significa deslealtad. O sea, ¿qué te imaginas tú que sucedería si desde un inicio nos pusiésemos las reglas? Es como que, imagínate, tan solo piensa tú que me estás escuchando, piensa en un deporte al cual no le entiendes nada, pero absolutamente nada. Piénsalo. El fútbol, el béisbol, el fútbol americano, no sé, el golf, el que quieras, la Fórmula 1, lo que sea. Dice Fernando Hernández, yo le dije casi todo desde el principio, funciona muy bien, y él también, y hasta ahora nos llevamos bien. Parece que exagero, pero prefiero que sepan en qué infierno se van a meter. Robert dice, me perdí y olvidé lo que en verdad importa, no supe manejar mis emociones. Buen día, muy buenos días, Robert. Sí, o sea, piensa en ese deporte al que no le entiendes nada. Y te dicen, ¿sabes qué? En el trabajo, en la escuela, vamos a hacer un equipo de ese deporte y le tienes que entrar porque son puntos, porque te van a dar más 10 de aguinaldo, lo que quieras. ¿Qué es lo que haces? Antes de entrar a jugar a algo que no le entiendes, ¿qué es lo que haces? Te informas, pues, cómo se juega el juego, ¿no? Te informas cuáles son las reglas. Te informas qué es lo que tienes que hacer para poder jugarlo bien, y te informas qué es lo que definitivamente no tienes que hacer, pues para que no la vayas a regar, ¿no? ¿Qué sucedería si desde un inicio fuésemos así? ¿Cómo te imaginas que serían las relaciones de pareja? ¿cómo te imaginas que sería todo si lo hiciéramos de esa forma? Y obviamente respetándolo, ¿no? Las cosas que van, eliminando sentimientos positivos en una relación de pareja. Lo que yo he observado, pues de manera así muy tajante lo vamos a mencionar. Las mentiras, la falta de compromiso, el no decir las cosas con claridad desde un inicio, el comenzar una relación sin haber cerrado etapas anteriores y no estar totalmente dispuestos a comprometerte a estar con tu pareja. Que el realizar eso, el no desvincularte de personas que alguna vez fueron parte de tu pasado, ya sea porque fue una expareja o familia de tu expareja o amigos de tu expareja, que todavía de alguna manera sigues teniendo información de esa persona a través de esas otras personas con las cuales te estás relacionando y que todavía existen vínculos abiertos ahí, el no comprometerte, el no decir la verdad, pero sobre todo el no decirte la verdad a ti mismo, el no ser auténtico al estar desde un inicio en una relación. Esos son los elementos. El no comunicar las cosas, el esperar que el otro me adivine el pensamiento. El otro, esperar a que el otro adivine cuáles son las cosas que me hacen sentir respetado o poco respetado y no comunicarlo yo, como esa famosísima frase también de que cuando nos molestamos y no le queremos decir a nuestra pareja el por qué nos molestamos, que queremos que nos adivine el por qué me molesté. Y que mi pareja, es más, ni siquiera sabe mi pareja que estoy molesto en ocasiones. Y a veces hasta me enojo porque mi pareja no se dio cuenta que estaba enojado. O sea, y ya se está reforzando ahí el enojo, ¿no? El no decir las cosas, el no expresarlo. El justificar por qué un comportamiento que puede ser dañino para la relación, el justificar por qué seguir haciéndolo y el no ser honesto principalmente con uno mismo. Estos son elementos, como por ejemplo la frase muy famosísima que una persona identifica que su pareja, por decir yo mi pareja, puede decir, oye, te noto que estás enojada. Porque nuestro comportamiento es notorio y evidente cuando estamos molestos. O sea, traes un comportamiento de molestia. Y te pregunto, mi amor, ¿qué tienes? Y me dices, nada. Pero con tus gestos, como cualquier persona, pues se te nota que traes un comportamiento y una actitud de molestia. No puedes decir, no tengo nada, cuando tu expresión corporal está diciendo que sí tienes algo, por lo cual estás molesto. Y todavía sales con esa... Ay, perdóneme, pero si sales con esa pendejada de decir, no tengo nada. Y el otro, bueno, pues está bien, ¿no? Y o que el otro diga, no, mi amor, se te nota que... No, nada, no tengo nada. Tú sabrás, es que tú no cumpliste con algo, pero no te acuerdas. Si una persona te dice a ti, oye, no sé qué tienes... Pues tú sabes. Y le sales con ese tipo de respuesta. Pues tú sabes lo que hiciste. La persona te está diciendo, no sé lo que hice. Por eso te estoy preguntando. ¿Qué es lo que te tiene molesto, molesta? Y si tú te mantienes con esa actitud, con esa actitud de adivíname qué es lo que tengo... La verdad es que es desgastante. Aquí lo dice Israel Morales. Ese tipo de comportamiento de estar adivinando, o como dice Melamina, el berrinche. El hacer berrinche es desgastante para el otro. De que haz graciosadas que generen que yo ya me ponga contenta contigo. Para decir, ay, mi amor, es que tenía esto. A ver. Cuando haces ese tipo de pendejadas, te estás comportando como un adulto como un niño o una niña? ¿Qué tipo de relación estás ofreciendo a tu pareja? ¿Estás ofreciendo una relación con una persona adulta o con un infante? Que tú adivíname qué tengo, me molestito. Y te digo, no tengo nada. Cuando con la expresión corporal se nota que sí lo tienes. Y tienes que hacer que el otro te esté rogando para saber qué es lo que chingados te está pasando. Y ya hasta el último, es que fue por eso. Si la persona te dice a ti, no sé qué tienes, y tú sales todavía con la barbaridad de, tú deberías de saber, pues tú sabes lo que hiciste, pues tal cosa, pues eso. Creo que lo que tú te estás desgastando en decirle las pistas para que él adivine o ella adivine qué es lo que te pasa, creo que la saliva que gastas en todas esas pistas orbitadoras, en lugar de gustar esa saliva, le dije, ¿sabes qué? Me emputé por esto. El problema se solucionaría más rápido. Pero lo que pasa es que no queremos que el problema se solucione. Quiero hacer berrinche. Los berrinches generan desgaste físico, mental y emocional en una relación de pareja. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por parte de nuestra pareja o que nosotros lo hayamos dicho de que pasa algo y nosotros decimos o nuestra pareja, ya vas a empezar? Sí, sí, sí les ha sucedido que lo dicen o les han dicho, ya vas a empezar. Pues de alguna manera, una de dos. Ese ya vas a empezar, una de dos cosas. O realmente no me siento del todo escuchado y no he podido decírtelo de una forma diferente para que no me ataque el diciéndome, ya vas a empezar. Considero que, a ver, ¿por qué no se ha escuchado mi queja como tal? ¿Por qué mi pareja me dice cada rato, ya vas a empezar? ¿De qué manera lo estoy comunicando? Eso que me molesta y que con esa frase mi pareja me está diciendo que es repetitivo esto que hago. A ver, ¿qué estoy haciendo yo también? Porque mi pareja me dice, ya vas a empezar. Cuando mi pareja me dice eso es porque hay algo que yo estoy haciendo muy repetitivo y lo continúo, lo perpetúo. Y eso que yo hago también es molesto. ¿Por qué no puedo decir, sabes qué? En lugar de decir el berrinche que tengo que hacer, ¿sabes qué, fulano, fulana? Esto fue lo que me molestó ahora. Me molesta esto. Creo que ahí nuestra pareja ya no diría el ya vas a empezar. Ya no diría para nada ya vas a comenzar con tus cosas, ya vas a empezar. No, creo que hasta eliminaríamos con eso por completo ese tipo de introducción a la pelea. Porque es como una introducción a la pelea, una introducción al tema. Creo que si fuésemos un poquito más concretos, no directos, concretos sobre lo que nos pasa, lo que queremos y lo que deseamos, considero que sería más fácil resolver el conflicto. Si es que es el deseo resolver el conflicto, porque a veces lo que se quiere es solamente ser berrinche. ¿Cuántas veces no le decimos a nuestra pareja que algo nos molesta, pero queremos estar moleste, 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 moleste y moleste, en lugar de... Y que realmente no lo queremos solucionar el conflicto, queremos el berrinche. Cuando caemos en el berrinche, es ese punto, ese momento en el cual no estoy proponiendo nada. Ahora, ¿tienes el derecho de enojarte? Pues claro, todos tenemos el derecho de enojarnos y todos tenemos el derecho de ser escuchados. Pero también este tipo de elementos en el cual perpetuamos las discusiones por nuestra manera en la cual lo realizamos, eso desgasta también el amor en pareja. Totalmente. Otro elemento muy importante. Obviamente, las infidelidades. No vamos, o sea, la infidelidad. O sea, claro que sí. Claro que sí. Cuando una persona comete una infidelidad, José Luis González Luna dice, ¿qué hacer ante ese berrinche que es muy cansado e irritante siempre? Lo que sucede, José Luis, es que también nosotros consideramos que si no somos parte de ese berrinche, de que si no le seguimos el juego a nuestra pareja, sentimos que nuestra pareja nos va a dejar. Y a veces, no me lo van a negar, a veces es uno de la pareja, a veces es uno el que tiene la iniciativa de solucionar un conflicto. ¿A poco no? Es muy desgastante en una relación de pareja que cuando hay un conflicto, sea un miembro y que sea siempre ese miembro el que tiene la iniciativa de solucionar el conflicto. Porque el otro miembro de la relación, cuando hay un conflicto, no hombre, se suelta y no hay nada que lo pare o la detenga. Se suelta y si pudiese reclamar toda una semana, toda una quincena, todo un mes. Es más, esa misma persona no se detiene y es esa persona la que hasta aquí llegamos, aquí se acabó la relación. Y esa persona jamás tiene la iniciativa de solucionar un conflicto. Jamás. Y eso es desgastante, eso termina totalmente las ganas de continuar una relación. Y a veces el otro le corresponde el parte de, no, mi amor, pero esto. Y a veces se vuelve una conversación, una discusión, donde un elemento es el que dice, mira, sí podemos continuar por esto. Y el otro, no podemos continuar por esto. Entonces, yo voy por un lado, tú vas por el otro, yo voy por un lado, tú vas por el otro. Y es tan desgastante que uno diga, sí podemos continuar la relación por esto, y el otro, no podemos por esto. Dice, a ver, espérate. Lo que sucede es que cuando entramos en esa dinámica, ninguno de los dos se detiene. Es que, mire, yo tengo esa propuesta y esta. No se puede por eso, porque hiciste, porque dijiste, porque sentí, porque... Y no podemos continuar. Y se perpetúa. Quien corresponde el berrinche es porque siente que va a perder a su pareja. Pero ¿sabes qué? Creo que no te mereces estar en una relación de pareja donde tu pareja por todo, en cualquier discusión, te quiere terminar. Entonces creo que tienes todo el derecho. Aunque yo sé que la codependencia, el sentimiento de amor o de desamor es el que hace que uno esté ahí. Pero en algún momento tienes que detenerte y decir, ¿sabes qué? No me merezco este trato que me está dando mi pareja. No me merezco que yo sea siempre el que tiene la iniciativa de solucionar los conflictos. No me merezco que yo sea la persona que siempre propone y sea la persona que por parte del otro me diga que no se puede. No me merezco que mi pareja me juegue el dedo en la boca diciendo que vamos a hacer esto, o que me dice estoy haciendo tal cosa y que mi pareja está haciendo otra cosa. Porque a veces se vuelve la relación de pareja, a veces se vuelve una dinámica en el cual uno es el que quiere tener el control de la relación, como queriendo ir un paso más adelante, como queriendo ser el más inteligente, como queriendo tener un control de la relación, como queriendo tener un, mira, yo soy más listo por esto, yo sé más que tú por esto. O sea, el estar con una pareja que todo el tiempo está a la defensiva y que pareciera que quiere ir pasos adelante y que no vamos en la misma sintonía, porque la otra persona hay algo que le dice, sabes que tengo que ir más adelante de ti, tengo que ser más inteligente que tú, tengo que ser más estratégico que tú, tengo que ser más importante que tú, tengo que controlar la relación. Eso es desgastante porque pareciera que son dos equipos en contra, cuando en realidad no somos dos equipos. Somos un solo equipo. En teoría tendríamos que jalar para donde mismo. En teoría tendríamos que saber que mi pareja no es mi enemigo. Mi pareja está de mi lado. Y desgasta el que uno se quiera sentir más inteligente o listo que el otro. Eso desgasta. Porque mientras que uno está disfrutando la relación, el otro está pensando en estrategias de cómo cuidarse de su pareja. Sí, les ha llegado a suceder. Claro, algo que desgasta totalmente y que impacta de la manera más negativa en la relación de pareja, las mentiras, las traiciones. El decir que estoy en un lado, pero que estoy en otro haciendo otra cosa. La infidelidad. Por completo. Por completo. La infidelidad. Que yo ya tengo un podcast sobre la infidelidad. Lo pueden encontrar en mi canal en YouTube o en mi canal en Spotify. Ahí lo pueden encontrar. De cómo ambas partes podrían ser en algún momento partícipes de esa infidelidad. Pero también hay partes donde tú no tienes nada que ver con que el otro es una persona infiel. Y cuando se decide continuar en una relación de pareja, a pesar de que se descubrió una infidelidad, porque yo he identificado mucho en, ¿cómo se puede decir? En redes sociales, en Facebook, a personas que dicen: no, hombre, que si yo descubriera una infidelidad por parte de mi pareja, no, hombre, en ese momento, patitas para la calle y que es. Eso no es cierto. Claro que todos tenemos una idea aconsejable, porque todos nos consideramos buenos consejeros, de qué es lo que se tendría que hacer en una situación así, pero la verdad es que hasta que no estás en esa situación, es donde te das cuenta que es lo que no sabes qué hacer. Porque por una parte dices, ok, por una parte mi pareja me fue infiel, pero realmente todavía amo a mi pareja. Pero se me viene a la mente de por qué no me dijiste que algo no te gustaba, o por qué no superaste algo antes de que yo desarrollara sentimientos hacia ti. Que ya hablé también de la infidelidad en un podcast anterior, lo pueden consultar. Aquí yo te estoy hablando de los elementos que generan ese tipo de vacío en una relación que va desgastando el amor. Te estoy diciendo los elementos en general. O sea, si te das cuenta, no estoy profundizando como tal en uno solo y decir, este punto número uno, vamos a desarrollar. No, no, te estoy diciendo todos los elementos que. La verdad, hay algunos de los elementos que te estoy diciendo que no necesito desarrollar el punto. Aquí es donde más te contradice, Sergio, porque estás diciendo que lo que no se dice es adivinar el pensamiento al otro. No, yo creo que todos conocemos que es una traición. Lorena Rodríguez nos comparte. Qué bonito. Qué bonito este comentario de Lorena. Es necesario aplaudir los aciertos y hacer ver los errores, aunque a veces nos enojemos, pero al menos nos hace pensar y hacer lo posible por mejorar. Exacto. Cuando ya tuviste un conflicto de pareja, este es otro punto que desgasta mucho las relaciones. Que hay un conflicto en la relación de pareja por el punto de elemento que tú consideres y que ha sido repetitivo. cuando nuestra pareja, cuando hemos notado que nuestra pareja realmente sí ha hecho una modificación con aquello que alguna vez tuvimos conflicto y que nunca se lo reconozco. O sea, no es que tengas que reforzar la conducta del otro como que si fuésemos cognitivo-conductual. No. Pero cuando le dices a tu pareja, sabes que esto que hiciste te lo agradezco porque me sentí muy bien, tuvimos un buen día por eso, lo otro. Son esos puntos donde uno dice, oye, sí te fijas en lo bueno que hago también. Porque cuando solamente le prestamos atención a lo negativo o a lo que para nosotros es negativo de nuestra pareja y que solamente le reconocemos cuando hace algo que no nos gusta, eso es desgastante, muy desgastante. Y eso es que a veces creemos que el desahogar toda nuestra molestia en nuestra pareja va a estar ahí, aguante y aguante y aguante y aguante. Creo que tienes todo el derecho de desahogarte o de reclamar cosas cuando ha sucedido algo que ha impactado de manera negativa la relación. Y por más que una persona diga, yo voy a aguantar esto, yo voy a aquí, voy a estar el pie de cañón y todo, la verdad es que cuando a nuestra pareja solamente le hacemos saber que hay cosas malas en él o en ella y no le reconocemos también aquello positivo, eso genera desgaste. Creemos que nuestra pareja, porque hizo algo que nos dolió, va a estar ahí aguantando siempre y que jamás pensamos en su sentir también, porque yo digo, como yo fui la persona más dañada en esto, solamente importa mi sentir. El tuyo no importa. Por más daño que haya existido, ambos sienten. Y si ambos no son escuchados, si de ambos solo uno es escuchado y el otro no, el otro, el que no es escuchado, aún así haya cometido un holocausto, pero si no es escuchado, se le va yendo el amor por completo. El amor va disminuyendo. O sea, es que a veces somos muy encajosos. También tenemos que aprender en algún momento ponernos a nosotros nuestro límite de hasta en qué momento reclamar. Somos muy encajosos con nuestro sentimiento negativo y creemos que nuestra pareja está ahí para que siempre aguante. En un inicio, una persona que pueda sentir culpa y todo eso va a soportar. Pero después, sobre la marcha, esos reclamos van generando que tu pareja ya vaya perdiendo el interés en ti. Como por ejemplo, hay personas que te puedo decir, después de que se termina el amor y todo eso, pero que seguimos en pareja, pero que nuestra pareja es tan desconfiada y que tiene que ir a revisar el teléfono y que lo ve como que si fuese una orden de cateo y todo eso, y que cualquier cosa dices, ay, ah, mira que vi esto que dijiste, dices, no mames, vas a empezar con esto otra vez, sí, pero tú no te puedes comprometer porque no dijiste que ibas a hacer eso. Y el otro, dices, en general, dices, ok, a ver, ¿eso es realmente un problema? Pero cuando tu pareja por todo te lo está haciendo de emoción y tú dices, ¿sabes qué? Ya ahí muere, ¿no? Últimamente obtengo de ti solamente reclamos. Porque, a ver, si te presto mi celular porque sentiste celos de algo o porque tal cosa te va a dar confianza y más, pero me vas a seguir tratando igual. O sea, ¿qué es lo que cambia si yo accedo con prestarte mi teléfono? ¿Qué es lo que cambia? No cambia nada. Si voy proponiendo cosas, pero nada cambia, nada mejora, eso es desgastante también. El decir que tuvimos un conflicto en pareja por X motivo, o sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta modificación porque sobre la marcha tenemos que hacer modificaciones. Ok, está bien. Pero si hago una modificación o accedo a algo y no cambia nada, ahí es donde uno dice, oye, pues ¿para qué me pides que haga esto si nada va a cambiar? Digo, si yo hago esto, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modifica? Si mi pareja me pide cosas, pero no cambia en el trato o la atención que me da, se va perdiendo el amor. Porque, a ver, espérate, creo que estás posicionando la relación de una manera en la cual tú solamente tienes el control de la relación, donde me pides a mí que haga modificaciones, pero por parte tuya nada cambia. O sea, me pides que ahora haga esto, que ahora acceda a esto, que ahora modifique esto, lo hago. Pero me sigues tratando igual, sigues desconfiando igual, me sigues hablando de la misma manera, sigues siendo de esa forma. O sea, ¿para qué hago tantas modificaciones si en ti no cambia nada? ¿Dónde está la parte que te corresponde hacer a ti? Es decir, el tratar de tener control sobre nuestra pareja genera desgaste. Nos dicen aquí en un comentario, siempre damos más importancia a lo malo que a lo bueno. Si lo invirtiéramos, sería lo ideal. Por supuesto que sí, cuando a nuestra pareja la reconocemos solamente cuando hace algo malo, se equivoca, pero aquello que sí hace bien y nunca se lo reconoce, ¡pum! Eso genera desgaste y genera que una pareja ya no quiera estar en esa relación. Cuando no somos honestos, que ya lo dije esto desde el inicio, honestos con lo que queremos, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Yo siempre pregunto cuando hablo con pacientes y que su tema es la ruptura amorosa, yo pregunto, a ver, espérate, pausa. Vamos a tratar de encontrar la parte donde reflexionamos este punto. ¿Cuál? A ver. Cuando tú y esta persona se conocieron, ¿en qué sintonía estaban? A ver, voy a leer primero a José Luis, que dice, toda la razón, cuando llevan el control todo marcha bien, pero cuando algo, no todo, estalla. Exactamente, cuando algo sale de mi control, estalla. Por idealizar, eso es lo que genera también desgaste en una relación de pareja. Por ejemplo, estoy con el ejemplo anterior que yo decía, a ver, cuando tú y fulanito o fulanita se conocieron, a ver, ¿tú crees que estaban en la misma sintonía tú y tu expareja? ¿Cómo? Sí. Porque me ha tocado conocer personas, mujeres, que dicen, ay, es que yo anduve con él porque, ay, es que se le veía que iba a ser buen papá. Digo, ¿y en qué viste eso? ¿Por qué asumiste eso? ¿Por qué consideraste eso? Y todavía, ¿por qué estuviste con él por eso? O sea, eso como, ¿por qué para ti? ¿A ti en qué te beneficia? Si tú hubieras visto mejor, es que se le veía que iba a ser una buena pareja. Bueno, te entiendo que hubieses idealizado algo un poquito más aterrizado a ti como persona. Pero hay personas que todavía dicen la barbaridad, es que se le veía que iba a ser buen papá. Y luego todavía te enteras que es un pendejo, que ya ha tenido hijos antes, de los cuales no se hace cargo para nada, y luego todavía vas a tener hijos con él. ¿En qué momento viste que iba a ser buen papá? Si tú ya sabías que ya había dejado 2 que 3 chiquillos regados, pues ¿en qué momento, no? Bueno, total, que el idealizar, eso te digo, a ver, tú conociste a fulana y tú conociste a fulano de tal, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes dos se conocieron, estaban en la misma sintonía, iban con la misma intención. ¿Qué es eso? Sí, por ejemplo, a lo mejor tú comenzaste con fulano de tal una relación seria y formal. Tú querías algo formal. Pero esa persona a lo mejor quería algo temporal y casual. Y ya del de ahí no iban en la misma sintonía. Ay, pero es que cómo yo iba a saber, porque a mí me dijo que sí quería algo serio. A ver, pausa. ¿Por qué te basas a lo que el otro te dijo? ¿Por qué esa ingenuidad de lo que el otro te prometió? No es lo que el otro me dijo que quería, es lo que yo veo con su comportamiento, que es lo que quiere. Si tú le vas a dar más importancia a lo que el otro te dijo en lugar de lo que el otro está haciendo, fíjate que eso pues genera desgaste, pero hay gente que se queda ahí. ¿Cómo saber que una persona sí quiere algo serio? Porque lo va demostrando día con día que quiere estar ahí. Que te demuestra que te dedica tiempo, que te presta atención, que demuestra que quiere estar ahí, que va... No, que los planes que va haciendo no son a largo plazo, sino que son planes a muy corto plazo y se llevan a cabo, que realmente sí existe coherencia y congruencia con lo que dice, con lo que hace. Eso es saber si una persona quiere algo serio. Porque, oye, si la gente miente para entrar a trabajar a tal empresa, ¿usted se le facilita el trabajo en equipo? Pues a huevo voy a decir que sí, para con tal de obtener el trabajo, ¿no? Si la gente miente en eso, ¿tú crees que la gente no va a mentir para estar en una relación de pareja? Pues también, claro que sí. Es como que si llega, fíjate bien, es como que si llega el dueño de la empresa y llega y le dice al trabajador: ¡Ay, oye! Tú dijiste en tu solicitud de empleo que sabías trabajar en equipo. No lo estás demostrando, ¿eh? Trabaja en equipo, por favor. No. ¿Qué es lo que se hace si eres el dueño de una empresa? No le vas a estar rogando al trabajador que por favor se comporte y aprenda a trabajar en equipo. ¿Qué es lo que hace? Primer llamado de atención, segundo llamado de atención, la tercera ya te corro. Así es lo que hace la empresa, ¿no? La empresa lo que haría es: no estás trabajando en equipo, se te dijo, que te vaya bien. Así. ¿Qué pasaría si también este tipo de comportamiento lo adoptaras en tu relación de pareja? De que, oye, no me estás siendo fiel, ¿eh? Y tú dijiste que ibas a ser fiel. Oye, no estás siendo atento, ¿eh? Y tú dijiste que ibas a ser atento. Te voy a dar 1,000,000 de oportunidades nada más, ¿eh? Oye, tú dijiste que querías estar conmigo, pero veo que estás con otras. Ay, no, ya, compórtate como dijiste. Es que tú me prometiste, es que tú me dijiste. A ver, pausa. ¿Por qué comes promesas? Hay gente que vive de las promesas. Si la persona con la que estás no se comporta como dijo que iba a hacer, eso genera desgaste. Pero si tú te dedicas solamente a lo que te prometió y también tú no tomas ningún tipo de... ¿cómo se puede decir? No le haces saber que hay consecuencias. Ahí te das cuenta que ambos no estaban en la misma sintonía. Ahí te das cuenta que tú sí querías algo serio, pero la otra persona no quería algo serio. Ahí es donde te das cuenta. Es que él me prometió que sí quería algo serio, que sí iba a casar conmigo. Pues de que se puede casar, se puede casar. Pero tú te quieres casar con alguien que te está demostrando que no está preparado para estar en una relación de pareja porque se sigue viendo con un buen. ¿Cómo para qué te interesa quedarte con alguien que te está demostrando que no puede estar solamente con una persona? Si es que es lo que buscan los dos, ¿no? Entonces, aquí es donde uno dice, no estaban en la misma... Mientras que tú querías algo serio, el otro quería algo casual, temporal. O quería estar en algo serio sin comprometerse el otro. Es decir, quiero una mamá, ¿no? Quiero un papá. Y cuando tú das un millón de oportunidades, a ver hasta cuándo se comporta el otro también, de la manera en que te prometió, pero ya pasaron como 30 años y es que no puedes estar en una relación de pareja, no puedes estar en un compromiso comportándote como que si no tuvieras compromiso. Porque eso genera mucho desgaste. Y de hecho eso genera un vínculo bastante codependiente en el cual la gente está enamorada de las promesas. Y el otro también dijo, ay, nomás basta con que yo prometa para que la otra persona, pues con eso se calme, ¿no? Te vuelvo a decir, sí, mi amor, sí me voy a casar contigo. Sí, mi amor, ya voy a dejar de ser infiel. Sí, mi amor, ya no voy a ver a esa vieja. Sí, mi amor, ya no voy a ver a aquel cabrón. Sí. Basta que... Ay, sí me quiere, porque ya me lo volvió a decir. No es así. ¿Te das cuenta? Todos estos elementos que aislados, juntos, mezclados, combinados, correlacionados, son los que van generando que la relación de pareja se vaya desmoronando. Todos esos puntos, que este podcast el día de hoy te sirva como para reflexionar un poco y decir, ¿sabes qué? Este güey dijo eso, esto y esto. Y yo estoy en esos puntos. Creo que estoy en un muy buen momento de reflexionar de que si me puedo comprometer, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Es decir, ¿sabes qué? No puedo perdonar lo que sucedió. Y no lo voy a hacer. Solo te ofrezco una relación donde te voy a estar reclamando. Y es bronca tuya donde si tú quieres continuar aquí. Pero si tú vas a estar ahí y vas a seguir sin disfrutar esa relación también, pues también no estás siendo honesto contigo mismo. Si tú estás también en esa relación y te sigues comportando como que si no tuvieras una, pues también, ¿qué estás haciendo ahí? Hubo una frase que leí hace tiempo, que a mí me gustó mucho, que decía que si la persona con la que tú te encuentras en este momento, estaba poniendo su parte y tú no, y que tú sabes que no vas a hacer tu parte, y que tú sabes que no te vas a comprometer, y que tú sabes que no lo vas a dar todo, entonces estás con la pareja de alguien más. Entonces creo que todo el mundo se merece la felicidad, ¿no? Así que, como decía John Lennon, Paul McCartney, perdón, let it be, déjalo ser, deja que se vaya. No tienes por qué retener ni tener a nadie a la fuerza. Simplemente, si tú sabes que no estás dando lo que se requiere para poder estar ahí, para disfrutar la relación, para que tú lo disfrutes, para que la otra persona la disfrute, no lo vas a dar, pues creo que es un buen momento para decir adiós, ¿no? Y puedes andar de soltero haciendo todo lo que quieras. Y si un día dices, sabes que el día de hoy ya realmente quiero algo, necesito estos elementos, necesito escuchar a la persona, qué es lo que se requiere para estar con esa persona, y voy a tener esa capacidad y deseo de hacerlo, adelante. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Muchas gracias por los comentarios que estuvieron compartiendo aquí en este live. Claro que los voy a leer todos y se los voy a responder de manera escrita. Que tengan todos muy buen inicio de semana, muy buen lunes para todos. Solamente regálenme, por favor, aquí en el chat, aquí en el, ¿cómo se llama? En los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Desde el trabajo? ¿Desde la escuela? desde tu casa, desde la oficina, ¿desde dónde? Si puedes, o sea, ahorita ya voy a cerrar el live. Si te puedes tomar una foto y saber desde dónde estás y no lo compartes, mucho mejor para saber desde dónde nos comunicamos todos, ¿vale? Que tengas muy buen día, que tengas un excelente día. Y si esto te sirvió, le puede servir a alguien más. Así que compártelo. Que tengas buen día. Hasta luego.